Cita con el periodismo, con Beatriz Ferrón y Carmen Domínguez. Buenos días, aquí comienza como cada mes tu programa de Cita con el periodismo en Radio UBA. A mi lado está Carmen Domínguez y hoy el invitado que nos acompaña en la emisora podría decirse que comenzó siendo un pequeño magnate de los medios de comunicación, o al menos eso he leído yo. Muy buenos días, Diego Merayo.
Muy buenos días.
Buenos días a los dos. Y buenos días a nuestros oyentes.
Claro que sí.
Para quien aún desconozca quién eres, diré que eres el presentador de A Vivir, que son dos días de Castilla y León en la cadena SER. Eres redactor de RadioValladolid.es y has trabajado como técnico de sonido en Cadena SER, ¿verdad?
Perfectamente lo has descrito. He pasado por muchos puntos dentro de la radio.
Y ahora será el momento en el que me tendrás que explicar cuándo te convertiste en un magnate de la radio.
Pues nada, con poquitos años. Con 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, pero siempre me lo dicen mis padres. Que yo tenía mi propia radio, que era Merayo FM. Yo grababa mis cosas de la radio con una grabadora que conseguí por casa, no sé cómo apareció, y allí grababa mis programas y todas esas cosas. Tenía una revista que era Merayo News. Yo cogía recortes de revistas que encontraba por casa y las iba pegando en folios, y luego se la daba a mi madre para que lo leyera, y luego con la tele, pues con una caja grande y con muchas ganas, ponía a mi hermana y a mis padres delante y yo me metía dentro de la caja a hacer como los señores de los informativos que yo veía. Básicamente por eso era un magnate de la comunicación, tenía tele, radio, un periódico, tenía de todo.
¿Y tú, Bea, dónde has encontrado estos datos tan personales?
En su blog, que tiene un blog que hay que visitar porque es muy interesante.
Claro que sí, yo creo que los que trabajamos en medios de comunicación, ya que tenemos ahora esa posibilidad de tener un medio de comunicación, entre comillas, en nuestras manos, como puede ser un blog, pues que menos que aprovecharlo y contar allí tus cosas y utilizarlo de escaparate. Si yo con 5 años hubiera tenido ese blog en lugar de esa caja, seguro que ahora ya no sé si sería un magnate o mucho más.
Pues vamos a meternos a diseccionar realmente el perfil de un periodista tan joven, tan activo y ahora mismo tan en la realidad de nuestros medios. ¿No te parece, Bea?
Pues sí, la verdad es que después de ver que tienes una larga trayectoria en la SER, que has tocado todos los ámbitos, te podría preguntar que si te consideras un periodista todoterreno o cómo te definirías a ti mismo, ya que vamos a decir que durante todos los años de la carrera los profesores te dicen: vas a ser periodista todoterreno, vas a hacerlo tú y para ti mismo.
Es que tiene que ser así. Si os dicen eso, es la realidad, porque hay que ser un periodista todoterreno. Los medios de comunicación han cambiado, la crisis nos ha cambiado todavía más a todos, y hay que ser un periodista todoterreno. Tienes que intentar saber de todo un poco. Hay un dicho por ahí de los periodistas que sabemos un poco de todo y no sabemos nada en grandes cantidades, ¿no? Bueno, pues es así, o sea, tienes que saber un poquito de todo, de los temas que tratas, porque tratas muchos temas a lo largo de tus días de trabajo, pero también de tu día a día. Está muy bien que hagamos buenas entrevistas, pero tenemos que saber editarlas, tenemos que saber también salir a una rueda de prensa ahora y, aparte de coger el sonido, en el caso de la radio, hacer una fotografía porque tenemos una página web. Realmente, nunca está de más, creo que para cualquier profesión, que sepas un poco de todo, porque eso además también te hace valioso en cualquier sitio, ¿no? Y eso es algo bueno para ti.
En ese sentido, Diego, yo recuerdo cuando tú estabas en esta facultad, cómo te movías, cómo tirabas también del trabajo de algunos de tus compañeros. ¿Qué consejo le darías a un chico que ahora mismo está en el grado y que dice, bueno, pues ¿por dónde tengo que tirar? ¿Tú qué le aconsejarías?
Claro, te refieres a en el día a día, ¿no?
Correcto.
Porque luego cuando uno sale al trabajo ya es otra historia, pero en el día a día yo creo que deberían moverse mucho más todavía. Pues yo empecé aquí en Filosofía y Letras, en Periodismo, en el año 2003, después de hacer un ciclo formativo. Y me di cuenta de que no solamente servía la formación, que está muy bien la formación, pero necesitas mucho más. Y eso lo puedes hacer en tu tiempo libre, con los medios que tengas. Nosotros en aquel momento teníamos muy pocos medios. En cuanto al audiovisual, una cámara casera que tenía muy pocos megapíxeles. Es algo así. No teníamos opción a internet de la misma manera que se tiene ahora. Ahora mismo, las nuevas generaciones tienen mucha tecnología en su mano, en el móvil o en la tableta. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes tener, y vuelvo a poner entre comillas, tu medio de comunicación en tu palma de la mano. Y claro, yo creo que eso se debería aprovechar más. Y veo a las nuevas generaciones que no sé si lo intentan o no lo intentan, pero no se ve ese resultado. Estamos como, o en la actualidad parece como que la comunicación es ponerse delante de una cámara y jugar a un videojuego, como hacen los youtubers. O lo que parece que te da más rendimiento es subir una foto en la playa así en el Instagram y tiene muchos me gustas, muchos más me gustas que una entrevista muy currada. Pero claro, uno tiene que saber lo que quiere ser en la vida. Si lo que quiere ser es un Instagramer de los de poner fotos en la playa, está muy bien. Pero si estudiamos periodismo es porque queremos hacer buenas entrevistas, porque queremos sacar noticias a la luz, porque queremos contar las historias de quienes no tienen voz. ¿Que eso tiene menos me gustas? Vale, pero tú estarás haciendo tu trabajo y un buen trabajo. Y ellos tienen la opción ahora con el móvil.
De hecho, Bea, te voy a contar otro secreto de este magnate. Cuando estaba en la facultad, consiguió que esos primeros pasos, por ejemplo, que se estaba dando en el audiovisual, ellos con el formato de, con esas cámaras que os comenta, estaban haciendo con otros compañeros de la facultad una serie. ¿De qué trataba la serie, Diego?
Pues la serie, todo giraba en torno a filosofía y letras y sus estudiantes. En el primer capítulo aparecía una chica muerta y había que descubrir quién era el asesino. Realmente no estábamos innovando nada en la historia, porque al final es lo que se hizo en los 90 con Twin Peaks y Laura Palmer. Pero realmente lo que estábamos haciendo diferente, y eso yo creo que se ve cuando pasa el tiempo, es que en el año 2006 no había ninguna serie para Internet. Y se nos ocurrió hacer una serie para Internet. Los medios que teníamos era un micrófono que tenía yo por casa y que atamos con cinta aislante a un palo de una escoba. Y una cámara casera
que tenía alguien. Esa serie por Internet que hacían unos alumnos de la facultad fue un reportaje que hicimos en Televisión Española y que se emitió en la 2. Claro. Era realmente una innovación. Uh-huh. Ahí está, ese es el reto de los compañeros preparándose para trabajar.
Claro, el poder hacer todo eso. Ahora mismo podrían darnos mil vueltas a eso que hicimos en aquel momento. Tienen redes sociales ahora. Nosotros en aquel momento no. En 2006 subías algo a YouTube y no tenía tanta repercusión como tiene ahora. Facebook y Twitter no funcionaba, al menos a nuestro nivel, no funcionaba de la manera que funciona ahora, que todos tenemos cientos de seguidores.
Pues yo ahora estaba reflexionando porque el año pasado en nuestro último programa en Radio en Alucine, en el programa que tenemos aquí en la Radio UBA, hicimos alusión a las web series para sacarlas adelante, para que la gente las viera y las visionara de esos años, de los últimos años nuestros, para poder facilitar, para decir, es que aquí hay algo que nos estamos perdiendo a través de los canales de Internet y que nadie visibilizaba. Y nosotros de aquí lo intentamos y no sé si lo lograríamos, pero bueno, al menos lo intentamos y estaba así dándole a la cabeza.
Pues seguro que lo conseguisteis. Lo que pasa es que en estos últimos años sí que hay más facilidad de encontrarse con todo eso. En el 2006 era muy difícil. Recuerdo que a raíz del reportaje que nos hizo Carmen, que terminó saliendo en la 2 Noticias, que eso para nosotros fue ese día, fue una revolución, estábamos todos revolucionados.
Nos hicimos famosos.
Pues a raíz de eso, nos llamaron, por ejemplo, de una web que seguro que vuestros oyentes o vosotros la conocéis, que es Fórmula TV, que es, yo creo que a cualquier persona que le gusta la tele y todo esto, se levanta cada mañana y consulta allí las audiencias. Bueno, pues se pusieron en contacto con nosotros precisamente para dar esos primeros pasos. Nos decían, queremos saber si esto del vídeo funciona de alguna manera, queremos dar esos primeros pasos, ¿qué os parece si os montamos una pequeña página web y colgamos aquí vuestros capítulos? Eso fue unas semanas después de empezar. Dijimos, por supuesto. O sea, ¿qué queríamos? Visibilidad. Y aprendimos una cosa que eso no se enseña en la facultad y hay que aprender si haces periodismo, y es aceptar las críticas. Obviamente nuestra obra, lo que estábamos haciendo, tenía una calidad muy justita, ¿vale? Y lo dejemos en muy justita. Éramos unos chavales, lo hacíamos con la mayor ilusión, pero la ilusión no siempre lo es todo. A través de esa página web, cuando la gente lo ve descontextualizado, cuando no sabe que son unos estudiantes, que no son actores, yo que no era guionista, pues que teníamos una cámara casera, es muy fácil criticar algo. Yo recuerdo que había comentarios muy buenos y te animaban, pero también los había muy sangrantes. Y eso a mí me ayudó, y mucho, a que luego cuando... Ahora me pongo al frente del micrófono todos los fines de semana y la SER de Castilla y León tiene 350.000 oyentes en la comunidad, en Castilla y León, que eso da un poco de vértigo. Pues eso me ayudó a que ahora cuando me pongo delante de toda esa gente, si alguna vez viene alguna crítica, que pueden venir y son sanas y hay que aprender de las críticas, pues a encajarlas bien, a no desmoronarte, porque a veces cuando uno tiene una crítica pues se desmorona, pero... aprendes muchas cosas, y con cosas así, con hacer una serie entre amigos, un blog, todo eso te ayuda y mucho para luego tu día a día en el trabajo.
Antes has comentado, sobre todo volviendo para atrás, cuando has comentado lo del periodismo, lo de todoterreno, Yo te quería preguntar que, sobre todo, hay muchos que dicen de la pérdida de calidad del periodismo. ¿Y tú crees que en realidad se ha perdido esa calidad, esa, cómo decirle, ese gusto por las cosas bien hechas? Porque, por ejemplo, decimos del periodismo sensacionalista y que está surgiendo el periodismo reposado, el lento. ¿Crees en realidad esto? ¿O es un poco gurú?
Yo os voy a ser sincero y os doy siempre mi opinión. Esta solo es mi opinión. Yo creo que sí que se está perdiendo, por un lado, esa calidad. Pero no se está perdiendo porque el periodista sea todoterreno. Que el periodista sea todoterreno te hace que luego, cuando hagas una información, la puedas hacer mejor. Lo que nos está haciendo perder la calidad, yo creo que es la falta de tiempo. Y esa falta de tiempo viene provocada por la falta de personas en las redacciones. Ahora hay muchas más tareas que hace 10 años. Entonces es más difícil cuidar las cosas. Y a veces cuidas las cosas tirando de tu vida personal, de tu tiempo libre, que eso está bien y ya se entiende como algo del ADN en nuestra profesión. O al menos yo lo entiendo así. Me gustaría que las nuevas generaciones entendieran que ser periodista no solo es 7 horas, no solo son las 7 horas de tu contrato. O sea, tú vas por la calle y ves algo y tienes que llamar a la redacción. O sea, y estás en tu día de descanso. No voy a decir que somos como los médicos, pero un médico, si ve a alguien que le pasa algo en la calle, tiene que ponerse manos a la obra. Pues nosotros, yo creo que en esa pasión tendría que ir ahí. Creo que estoy contestando tu pregunta, y es que sí, se ha perdido calidad. ¿Existe ese periodismo reposado? Ojalá que continúe hacia adelante y que se pueda conseguir y que todos los medios copien, pero a mí me parece que todavía es complicado, cuesta mucho dinero y es un dinero que dicen que ahora no hay.
Has dado la palabra clave. Porque, mira, Diego y Bea, este fin de semana, el sábado, estuve en la asamblea de la FAPE, que se celebró en Salamanca, y evidentemente, entre muchísimos temas que se habló ahí, claro, volvió a reivindicarse como el periodismo no está en crisis, están en crisis nuestras empresas. Y evidentemente la crisis es esto, es un dato económico, evidentemente. Con lo cual, a menor inversión, se exige una actividad, un trabajo al periodista que a veces no alcanza. Es más, actualmente el periodista cuenta, como vosotros estáis hablando, es decir, una formación, una serie de posibilidades que antes el periodista no tenía a su mano. Con lo cual, nos lo vamos a ir repitiendo como un mantra. Sí. Los periodistas no estamos en crisis, están en crisis nuestras empresas.
Efectivamente, es así.
Seguimos adelante, Bea.
Yo, cambiando un poquito de tema y entrando en tema de actualidad, me gustaría saber, ya que te tenemos aquí, el caso Cifuentes. Vale.
Vamos a hablar de másteres, Diego.
De másteres.
¿Eso lo has tratado este fin de semana?
Lo quería tratar, pero os voy a decir una cosa. Es muy difícil. Yo quería hablar del prestigio de nuestras universidades. Y me resulta muy difícil que alguien ajeno a todo esto, a lo que es la universidad, me pueda hablar del prestigio de las universidades. Estaría encantado de hacerlo. Necesito un experto que nos pueda contar eso. ¿Cuáles son los baremos que se piden para, o que se toman en cuenta para medir el prestigio de una universidad? Es muy difícil que alguien se meta en ese barro. Es muy difícil.
Mira, yo tenía 3 preguntas así en plan escaleta y ya de la primera voy a ir a la tercera porque me la acabas de hilar muy bien. Te iba a preguntar que qué suponía, periodísticamente hablando, sobre todo para hacer un trabajo, tratar este asunto en las ondas, porque ¿cómo debes plantearte el tema? O sea, claro, tal como lo has dicho tú dices del prestigio, pero ¿cómo hablas de este caso de másteres, universidad, en las ondas, sin tener trabas, obviamente, ni nada por el estilo?
Claro, yo tengo una suerte, y es que, para empezar, no tengo la primera traba que tienen algunas otras personas en los medios de comunicación, que es su propio medio. A mí en la SER me dejan tratar el tema que quiera. Tengo que buscarme yo los invitados, todas esas cosas, pero a mí nunca me dicen, habla de este tema o no hables de este tema. Yo el otro día lo propuse y me dijeron, perfecto. No lo hice porque no conseguí que nadie me hablase de esto y nadie que no estuviese interesado en los temas. Porque, claro, nosotros tenemos que también separar polvo y paja, se suele decir, ¿no? Para que no metas en un programa a alguien que te va a vender la moto. Yo lo que quiero es que los oyentes estén lo mejor informados posibles. Claro, si meto a alguien que tiene una opinión interesada, necesito una persona ajena a todo esto. Y me ha costado, vamos, me ha resultado imposible conseguirlo. Mientras esté el caso Cifuentes, yo lo voy a seguir intentando semana tras semana hasta que logre dar con una persona que nos lo pueda contar y hablaremos de eso. A mí me parece que es un tema que es de obligado trato en los medios de comunicación. No podemos permitir que las personas que nos dirijan nos mientan. Simplemente yo me quedo ahí. Que lo tenga o no, es importante, por supuesto, pero por lo menos que no mientan a la gente. Y los medios de comunicación, en este caso, pues están sacando las supuestas mentiras y es importante que salgan a la luz y que se traten en los medios de comunicación.
¿Pero tú crees que el trato que se le ha dado es, digamos, vamos a ser muy simples, bueno o malo?
¿Que se le ha dado a la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Al tema.
Pues la verdad es que es una pregunta difícil porque yo me he dado cuenta ya en la vida que no hay nada bueno ni malo, ni blanco ni negro. Siempre hay una escala cromática tremenda. Pero sí que es cierto que se tiene que tratar. No sé si de una mejor manera o de una peor manera, pero se tiene que tratar y seguir tratando.
Y tratamientos ha habido en todo el
efectivamente,
espectro.
O sea,
de hecho, ayer escuchábamos la denuncia que hacía Diario.es del tratamiento que había hecho Televisión Española a través de su programa Informe Semanal.
Que había
de
dedicado la cuestión, un minuto.
Y no había citado al medio. Y sin embargo, pues calcular la cantidad de información que tenemos. Es decir, seguramente se habrá tratado con una valoración en todo el espectro, pero como tú bien dices, lo que casi todo el mundo tiene claro es la actitud que un político tiene que tener ante una mentira, está clarísimo.
Claro.
Pero al margen de ese debate, que es un largo tendido y que vamos a seguir, creo que seguimos todavía en ello, a mí hay una cuestión que me interesa, es decir, sobre todo como periodistas jóvenes, algunos todavía, como vea, formándose, otros recién formados, lo que a mí ahora mismo me preocupa es el daño que este caso está haciendo a la imagen. Es decir, un futuro periodista ahora, ¿qué se plantea? Es decir, ¿voy a comprometer a mi familia, a mi economía familiar y me voy a tirar y me voy a poner a hacer un máster donde veo que luego a otros se lo regalan?
Claro.
¿Ese planteamiento se está haciendo entre vosotros?
Ese es un gran problema.
Sí, la verdad es que sí, porque te planteas, y yo me he planteado en realidad, y es una de las preguntas, es ¿el máster te da más facilidades o en realidad tienes que rascar a lo mejor otras cosas que no sea un máster?
Realmente,
¿más facilidades para trabajar, estás preguntando?
Sí, para facilidad para salir al
realmente
mundo.
Realmente yo no te puedo responder a esa pregunta porque no me he visto en esa situación. Yo ya empecé a estudiar periodismo con un trabajo. Yo ya trabajaba en la SER porque empecé, como tú bien dices, desde técnico de sonido y fui cambiando de puesto hasta que he llegado al punto en el que estoy. Yo no lo sé y desconozco el tema de los máster. Sí que te puedo dar una opinión en función a lo que veo de mis amigos o compañeros, que al final me da la sensación de que un máster pues te ayuda en muchas ocasiones a hacer prácticas durante un tiempo en un medio, y eso es bueno porque creo que hay que meter la pata en un medio, la cabeza, en cualquier momento, sea de la manera que sea, porque esa es la única manera de conseguir un trabajo, que te conozcan en el medio, que sepan que eres mejor que nadie, que seas diferente. Ahora hay un programa en la tele ahora que se llama Factor X, ¿no? Pues que tengas ese Factor X, que tengas ese algo especial que el medio diga, tengo que apostar por este joven, ya sea a través de un máster, porque ha venido de un máster en el que ha pagado y está allí, como haciendo prácticas. Yo siempre digo, hay que hacer prácticas, lo que sean. Hay que intentar meter la cabeza de alguna manera en un medio de comunicación. Sé que es muy difícil actualmente, pero hay que intentarlo, y creo que hay mucha gente que no lo intenta. Hemos perdido, no sé si es por la crisis o por qué, hemos perdido las ganas de intentarlo, porque sabemos que vamos a fracasar. Error. En Estados Unidos, y esto lo he aprendido gracias a las cosas que hago en el programa, a los emprendedores se les valora no por los triunfos, sino por los fracasos. Los fracasos que han tenido y las veces que se han vuelto a levantar. Claro, yo sé que si quiero hacer algo lo voy a tener muy difícil. Si tengo miedo a fracasar, me voy a quedar aquí y no me voy a mover. En cambio, tengo que intentarlo. ¿Qué fracaso? Bueno, ¿qué pasa? Vuelves a empezar.
Y está claro, por ir pasando también de tema, sí, y con la cuestión de los máster, lo que no podemos es, como en todas las cuestiones, no podemos demonizar,
claro,
ni hacer un asentimiento general sobre una cuestión blanco o negro. Lo único que eso nos va a hacer estar más precavidos a la hora, por ejemplo, de elegir un máster.
Claro.
Y realmente un máster, como una formación, evidentemente es un peldaño más. Y eso que decía Diego, por ejemplo, evidentemente te puede dar pues un plus en tu formación. Sí. Pero yo también, por lo que he ido viendo en este tiempo, además, un máster lo he visto, por ejemplo, en mis propios hijos, en, sí, no solo en el ámbito del periodismo, en otros ámbitos, tengo una hija, un hijo periodista y otra que no lo, sí, es, lo que he visto que les ha dado también eso que, para además, a los periodistas es muy importante, contactos.
Claro.
Contactos con vuestros propios compañeros con los que luego en el futuro os vais a encontrar codo a codo profesionalmente. O sea, no persona, hay que demonizarlos,
claro,
todos.
Efectivamente.
Que igual nos va a poner con la antena pip, 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 pip,
claro,
más alerta,
sí,
a la hora de elegir.
Tiene, claro, tiene que continuar la investigación, se tienen que aclarar las cosas, y ahí está nuestro papel, el de los periodistas, para sacar todas las cosas en el tiempo que se tengan que sacar. A mí lo que me da miedo es que, por ejemplo, este fin de semana, muchos políticos del país, y muchos de ellos también de Castilla y León, han retirado títulos de distintas universidades, mm, de sus currículum. Claro, eso también a mí me ha hecho pensar en el fin de semana y decir, igual tengo que hablar de esto este fin de semana, que es uno de los temas que plantearé mañana mismo cuando me incorpore. Porque claro, todo eso hay que investigarlo y hay que hablarlo. Pero no hay que demonizar absolutamente nada, ni tienen que pagar justos por pecadores.
Porque seguramente, fíjate, Diego y Bea, ahí se va a abrir un trabajo de investigación, porque algunos, por ejemplo, políticos, como tú bien dices, lo han hecho como tu propio, poprio,
sí,
pues me marcha atrás, que no, aquí no, que este máster no, claro, que yo solamente soy soltero, que me hizo mucha gracia,
claro,
alguno que he visto, soltero, vale, correcto. Pero es que yo recuerdo hace unos pocos años, en un medio digital aquí en Castilla y León, llegaba información sobre algunos responsables en ámbitos que no voy a mencionar porque no tengo la confirmación, pero sí recuerdo el dato, por ejemplo, que hablaban de un personaje que tenía su tesis y su doctorado que se lo había hecho un negro,
claro,
el negro, esto que hablamos, sí, sí, entre comillas,
sí, sí.
Y de pronto, y claro, y el famoso negro había hablado y decía, no, no, pero si el trabajo de fulanito lo hice yo.
Claro.
O sea, Dios mío,
esta con
locura,
el esfuerzo que tiene
con
cualquier
el esfuerzo
persona,
que eso tiene.
Yo con lo de los, sí, 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 trabajo, sí, fin de máster, que sé que el TFG, que es, claro, una cosa que se trabaja mucho por parte de, claro, los estudiantes, que hay profesores implicados de verdad en corregirlos, todas esas,
oye,
cosas.
¿Habéis visto la página web esa que es tan baratita? Bueno, si lo llego yo a saber, que encima me dedico al doctorado a mi edad, que narices tiene,
claro, pues
que si no fuera por mi amiga Nereida, todo el día encima que sí, que lo haga yo cada dos por tres, ¿para qué quiero yo un doctorado? Pero vamos, si enseñase que era tan barato,
claro,
oye,
es que todas las personas que os lo estáis trabajando con,
oye,
tanto
que,
esfuerzo.
Que ya está trabajado, que ya soy doctora.
Claro, pues,
si te duelen las amígdalas o algo, dímelo, Diego.
Pues la gente que se lo está trabajando, que luego venga algo así, lo que hace es pues que pierdan la ilusión, que pierdan
qué
el prestigio en las
para
universidades.
Tanta gente que trabaja tanto.
Estas semanas escuchaban estudiantes de esa universidad que decían, ¿y ahora yo qué le explico a mi madre? Y cuando vayamos a buscar trabajo, ¿qué va a pasar con nosotros? Este caso va a dañar a mucha gente.
Ha dañado.
Por eso hay que seguir investigándolo y los periodistas tienen que hacer su labor.
Y hay que seguir luchando y apostando, sí, por el prestigio, la excelencia y el trabajo de tantos de vuestros profesores, de,
claro,
vuestros responsables, que es verdad. O sea, que no puede ser el desprestigio de unos pocos que manche el gran trabajo de tantos.
Efectivamente.
Yo, por ejemplo, que he estado por ahí trasteando también en este tema las redes, decían, y muchos apelan a decir, es que es una universidad. Pero mi pregunta es, vale, en este caso es una universidad, pero ¿se verán salpicadas otras? Porque claro, es un prestigio de, ahora mismo hablamos de una, pero ¿y si...?
Realmente, al oír esto de una universidad, a todos yo creo que se nos ha venido a la cabeza, uff, ¿y si son más?
Efectivamente.
Ahí ya estás perjudicando al resto, porque ya estás sembrando la duda en la cabeza de la gente.
De hecho, anoche veíais en un debate en La Sexta, la Cruela, representantes de consejos de rectores y tal. Claro, no, no, las pilas se lo ha tenido que poner todo el ámbito,
claro,
universitario en este país, está claro.
Que igual era necesario, no lo sé, lo dejo ahí en el aire, pero igual es necesario de vez en cuando que no nos quedemos acomodados en el sofá o en el sillón y de vez en cuando revitalicemos y seamos, pedimos transparencia a los políticos, seamos todos transparentes. Yo creo que la transparencia es algo importante en el día a día.
Yo, por ejemplo, ahora que acabas de comentar transparencia, para nosotros, me ha venido a la cabeza, no sé si es ya una mentalidad un poco arcaica, el tema de que te pones a hablar con la gente, con tus amistades, y te dicen, bueno, yo es que en el currículum esto lo aflore un poquillo. y a lo mejor de ese afloré un poquillo y puse bonito, ya sale todo esto.
Yo debo de ser el único tonto que pone la verdad. Porque
pues,
realmente
poco, pues, creo, porque
a mí no me gusta mentir y yo no lo haría, más que nada porque no lo puedes defender. Luego cuando te pidan cuentas no lo vas a poder defender.
Está claro, fijaros, eso es un clásico, ¿no? Ese de nivel de inglés, yes, my Taylor is rich, y... ¿Vale? O sea, claro. Pero perdona, ya verás pasado mañana cuando vayas a trabajar.
Claro.
Y es verdad que esto de decir, vamos a redondear, idiomas, tres, inglés, francés y... Vale, yes, yes. Sí, hay que tener mucha, vamos, lo que hablaba Diego, es decir, es transparencia, ética, responsabilidad, es decir, es que es el claro. ABC.
Es que hay veces me da la sensación que, y aquí me pongo un poco a vuelo cebolleta, pero... Estamos perdiendo algunos valores. Yo no sé por qué es. Porque no se le puede echar toda la culpa a la crisis en la vida. Yo no sé hacia dónde estamos evolucionando, que en muchas cosas evolucionamos para algo bueno, pero yo en el tema personal creo que estamos volviendo hacia atrás. O estamos llegando a unos puntos. Ya no volviendo hacia atrás. Estamos
muy
llegando
Diego,
a unos
qué
puntos,
mayor se está haciendo.
Me estoy haciendo mayor y estoy filosofando. Pero
20 años cuando...
De verdad.
Cuando nos conocimos.
Es que me da la sensación de que se pierden valores. Se pierde... el esfuerzo, las ganas de hacer cosas, la ilusión. Yo no sé quién nos ha matado la ilusión, pero está claro que está en cuidados intensivos.
Oye, como estamos ya casi en la recta final de nuestra entrevista, tendremos que volver a quedar con Diego, que es que hay muchos temas. Por ejemplo, no hemos hablado de la radio. Y yo quiero, venga, las dos últimas preguntas sobre la radio. Yo, por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa mucho, y mira, forma parte también de un tema que estuvo también presente en la reunión de la FAPE de este fin de semana, y es buscando, por ejemplo, en el tema de la radio, que hablábamos del observatorio del APM, y es cierto que ahí habla cómo... Vemos, pero de año en año, el bajón de oyentes de gente joven.
Claro.
¿Qué pasa en el futuro de la radio? ¿Dónde vais a estar los jóvenes?
Los jóvenes ahora están en las redes sociales. Y yo creo que la radio o cualquier medio de comunicación, como no empiece a mirar a sus jóvenes y ver dónde están y ver qué quieren y adaptarlo... no va a desaparecer, obviamente, siempre va a estar ahí. La radio es un medio de comunicación que yo adoro y sé que lo hace mucha gente y muchos oyentes, y así nos lo hacen saber cada día a través de redes sociales, de llamadas telefónicas y todo eso. Pero nos tenemos que evolucionar todos los medios de comunicación. Los jóvenes están en las aplicaciones móviles. Pues hay que sacar una aplicación móvil perfecta y que gaste menos datos, porque los jóvenes no quieren gastar datos. Pues habrá que hacer eso. Tendremos que llegar a ellos a través de las redes sociales. Tendremos que utilizar su lenguaje, que a veces no lo utilizamos. Hay una cosa que yo pongo siempre de ejemplo cuando voy a hablar de redes sociales y radio a otras emisoras de la cadena SER, que en las que estamos implantando la parte digital, o la tenemos implantada pero queremos continuar hacia adelante. En la radio seguimos tratando de usted al oyente. Y yo todos los fines de semana, cuando me siento delante del micrófono, siempre trato de usted al oyente, nos escuchan, tal. Pero luego, cuando nos dirigimos a una red social donde hay oyentes o futuros oyentes que no son los que están en la radio, tenemos que hablarles de tú, por ejemplo. A mí es una de las cosas que me han enseñado en cursos y que practico, porque creo que el quitar ese usted a través de una red social que me tienes en el bolsillo, estoy acercándome, estoy quitando esa barrera que a veces... El no tratar de usted a alguien no es faltarle al respeto, según mi opinión. O sea, puedes ser muy respetuoso con alguien tratándole de tú. Pues a través de las redes sociales hay que hacerlo, porque te encontrarás a una persona mayor que quiere que le trates de tú y a un joven que cuando le tratas de usted... A mí el primer día que vinieron alguien de periodismo a la radio y me dijo, hasta luego, señor, gracias a usted o algo así, yo ya me vine abajo. Jolín, pues todas esas cosas pasan. El oyente joven está en las redes sociales y tenemos que ir poco a poco... pico pala, intentando llegar a ellos. A través de las redes sociales les hacemos llegar nuestras noticias, de cosas que pasan en la radio. Si se las contamos bien, igual dicen, ah, pues voy a escucharlo este fin de semana. Igual ganamos un oyente, o igual no. Pero estamos metiéndoles dentro un pozo para que dentro de unos años, cuando sean más adultos, se pasen, hablo siempre de la radio convencional, que es la que hago, se pasen a la radio convencional, que está claro que es la radio que tiene el perfil de edad más mayor, no una radio musical. Entonces, tenemos que hacer ese trabajo en redes sociales y en web.
Yo, mi última pregunta, como hemos comentado del mundo de la radio, es si desde la propia radio, digamos, empresa, se potencia que la gente que trabajáis allí hagan eso para llegar al público joven. Sí. O sea, y no se enfoquen a los oyentes que ya tienen, porque ya los tenéis,
sí,
sino al llegar a alguien más.
Yo hablo de la cadena SER, que es donde trabajo, y la verdad es que eso desde el primer momento que lo digital se veía como algo real, eso es una premisa que se sigue. Yo he ido a distintos cursos, a nuestra sede en Gran Vía, y todos respetan muchísimo la radio y saben lo que es la radio, hasta los compañeros de digital, y hay que tenerla en un pedestal, por supuesto, por todo lo que hace, pero no tenemos que dejar de ver a lo digital, no como una amenaza, sino como un aliado. Entonces, trabajamos por eso. De hecho, tenemos en Castilla y León, creo que es la única emisora de radio que tiene página web de Castilla y León, sercastillayleon.es, pero luego es que tiene páginas web de todas y cada una de las emisoras a nivel local. Claro, eso es una apuesta muy, muy grande por todo ello. Y tenemos un departamento de redes sociales donde nos ayudan. Cada vez que tenemos una duda, llamamos por teléfono y nos intentan ayudar a llegar mejor a nuestro oyente. La verdad es que en ese sentido, creo que al menos lo que yo conozco de la radio sí que está apostando por lo digital, sin olvidarse, por supuesto, de la radio convencional, la del transistor. Pero ¿por qué no vamos a tener una app, por ejemplo, una aplicación? Eso, por eso se apuesta.
Bueno, pues yo desde aquí ya voy a cerrar el programa de hoy, de Cita con el Periodismo. No pongo punto y final, porque será punto y seguido para el próximo programa. Hasta nuevas citas, nunca valga la redundancia. Y muchísimas gracias por haber venido, Diego.
Yo estoy deseando tener una segunda cita. A mí no me gusta quedarme en la primera cita, ya está. Que eso es la filosofía de la hora. Del...
Y encima has descubierto, claro, Radio UBA, que esto no lo teníamos. Yo cuando esto no lo conocía. Estabas como alumno.
Efectivamente, o sea, tenéis...
Hay que aprovecharse
unos
de esto,
estudios,
Diego.
Tenéis un material que... O sea, solo os falta las ganas de hacerlo, porque todo lo demás lo tenéis. Así que, adelante.
Pues muchas gracias por
gracias
tu presencia,
a las dos.
Gracias, Bea, por convocarnos aquí una cita más. Y nos vemos en la próxima, ¿no, Bea?
Efectivamente, hasta la próxima.